marzo al 29 de abril fue el siguiente: Josefina Vázquez Mota, 31%, Enrique Peña Nieto, 31%, Andrés Manuel López Obrador, 24%, Gabriel Cuadri de la Torre, 14%. Consulta los resultados en monitoreo2012.ife.org.mx.
Son las 11 de la mañana en punto y le invitamos a que siga en sintonía con nuestras frecuencias para que disfrute de un programa más de la serie Tejiendo Género, que se transmite en vivo de nuestra sala o desde nuestra sala Julián Carrillo aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Mandamos nuestros micrófonos hasta la sala. Adelante.
Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentan
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
Amigas y amigos, muy buenos días. Mi nombre es Perseo Duarte y les doy la bienvenida a Tejiendo Género, la quinta mesa redonda de una serie de la que hoy cerramos la primera parte en un esfuerzo conjunto de Radio UNAM y el PUEG para hablar sobre los temas de género. Hoy nuestro tema es violencia contra las mujeres y está con nosotros como coordinador de esta mesa el doctor Roberto Castro Pérez. Roberto Castro es sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene maestría en estudios de población en la Universidad de Exeter del Reino Unido y es doctor en Sociología Médica por la Universidad de Toronto. Desde hace 15 años es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en Cuernavaca, donde realiza investigación sobre violencia contra las mujeres, violencia contra la infancia y violación de derechos de las mujeres en los servicios de salud. Actualmente está coordinando, junto con la doctora Florinda Riquer, el Estudio Nacional sobre las Fuentes y los Factores que Producen y Reproducen la Violencia hacia las Mujeres, financiado por la CONAVIM. Bienvenido, Roberto. Muy buenos días. Adelante.
Muchas gracias, Perseo. Doy la bienvenida al público que nos acompaña en este auditorio, así como a quienes nos siguen a través de Radio UNAM. El día de hoy, efectivamente, vamos a hablar de un tema importantísimo, de un problema social muy grave, como es el de violencia contra las mujeres. Y para ello tenemos a dos personalidades muy importantes, con mucha experiencia, tanto académica como política, en este problema. Ellas son la maestra Florinda Riquer y la doctora Teresa Inchaustegui. Florinda Riquer es candidata a doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Es también licenciada en Sociología por la misma universidad. Es profesora investigadora de tiempo completo en el posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Anteriormente, la maestra Florinda Riquer ha sido coordinadora académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y titular de la Dirección de Salud Comunitaria del Instituto Nacional de Salud Pública. Recientemente ha publicado La ruta crítica que siguen las mujeres víctimas de violencia de género en su hogar, el caso de Veracruz, y también junto con la doctora Teresa Inchaustegui, análisis y evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia implementada por el gobierno mexicano del 2000 al 2009. Por otra parte, como decía, está con nosotros la doctora Teresa Inchaustegui, quien es licenciada en Sociología por la UNAM y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es profesora del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer del Colegio de México y fue fundadora y profesora del Diplomado de Género y Políticas Públicas de la Flaxo México. Actualmente se desempeña como diputada federal en la 61 legislatura, donde es presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a los Feminicidios. Además es secretaria en la Comisión de Seguridad Pública e integrante en las comisiones de Gobernación y de Género y Equidad. Bienvenidas. Vamos a iniciar nuestra conversación. Nada más le voy a pedir a Perseo si nos puedes indicar cómo puede el público hacernos llegar sus preguntas y comentarios.
Muchas gracias, Roberto. Si quieren acompañarnos, estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Julián Carrillo en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, esquina Xola, Colonia del Valle. Tenemos 7 libros de regalo sobre los temas de género, editados por el PUEG, entre los cuales podemos encontrar Violencia contra las mujeres en México, Frontera, Violencia, Justicia, Nuevos discursos. Les recuerdo que su participación con preguntas, dudas y comentarios les podrán hacer acreedores a alguno de estos libros de regalo. Podrán participar con nosotros comunicándose al teléfono 5536-8989, 5536-8989. En Twitter nos pueden seguir en @RadioUNAM y en Facebook en /RadioUNAM. Adelante, Roberto.
Muy bien. El problema de la violencia hacia las mujeres constituye probablemente la expresión más grave, más severa, de otro problema social también muy importante, que es el de la desigualdad de género. Florinda Ricker, tú eres una de las históricas en este tema. Ya en 1991 estabas publicando junto con Jimena Bedregal y Irma Saucedo un libro que se volvió un clásico, Hilos, Nudos y Colores en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Un libro que se publicó incluso antes de la convención de Belén do Pará, que fue en 1994, y que fue precursor en muchos sentidos de la reflexión y de la lucha que hoy en día libramos en torno a este problema. Para entrar en materia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres o de violencia de género?
Pues según las definiciones que circulan, sobre todo las de Naciones Unidas, es básicamente se entiende violencia contra las mujeres como un daño grave, severo, no solo físico, puede ser emocional, patrimonial, moral, la reputación, a la integridad de las mujeres. Pero esta podría ser la definición de cualquier violencia, finalmente un acto en contra de alguien que le daña físicamente, moralmente, emocionalmente o en sus cosas, en su patrimonio, no indica la especificidad del fenómeno al que nos referimos. La especificidad tiene que ver con lo que ya decías, la violencia de género hace parte o es la expresión más conspicua, es la expresión más dramática y más detestable, más aborrecible de la desigualdad de género. No es un fenómeno aparte. Yo, de las cosas que he insistido, como necia que soy, es en no analizarlo de manera separada, sino verlo como parte del problema de la desigualdad de género. Me gusta decir ahora que estamos con esta investigación, me parece más una metáfora adecuada, además que creo que es más claro que la violencia de género es una expresión social ejecutada por alguien en particular, por individuos en lo concreto, varones siempre, para que las mujeres regresen a su lugar. Es una forma de o decirles que no se salgan del huacal, espero que la expresión sea suficientemente clara, me pidieron que no usara conceptos demasiado académicos, entonces usamos huacal, que es muy académico, absolutamente académico. Para que no salgan del huacal, expresión que creo que se tiene en todo el país, o bien para regresarlas a su lugar. Es decir, la violencia se relaciona con los intentos de las mujeres de liberarse o de tomar decisiones, de empoderarse tú mismo. Encontraste cuando hiciste la parte del análisis de la encuesta nacional de la de dinámica de las relaciones de los hogares, no 2003, si no mal recuerdo, en aquel caso, una relación entre incremento de la violencia y mujeres con ciertos grados de libertad indicada por el lado de mayor trabajo o integración al mercado de trabajo, etcétera, etcétera, que fue muy cuestionada en su momento, pero ahora entendemos que tiene que ver con este fenómeno, o sea, con controlarlas. Ajá. No es que una mujer que se libere le van a pegar, que no se entienda así por ningún motivo, sino que en la medida en que las mujeres van ganando espacio, sobre todo en el ámbito público, sí hay ciertos riesgos de que socialmente se les diga que su lugar es otro, que su lugar es el ámbito doméstico, la casa, el cuidado de los hijos, etcétera, ¿no? En ese sentido deben entenderse este tipo de hallazgos.
Uh-huh. O sea que cuando hablas de su lugar, que regresen a su lugar, obviamente estamos hablando con esa de esa expresión entre comillas.
No, claro. Es que no se ven en la radio. ¿No?
Claro.
Aquí están las comillas.
Ahora, digamos que podemos notar que en los últimos años el tema ha empezado a aparecer. Este programa de radio es un ejemplo de ello. Pero de alguna manera empezamos a leer en los periódicos, empezamos a ver en los programas de gobierno una preocupación por esta problemática de la que vamos a preguntarle con más detalle en un minuto más a Teresa Inchaustegui. Pero te preguntaría, ¿qué pasa? ¿Esto resulta que hemos empezado a tener un agravamiento de este problema o estamos hablando de una moda o qué? ¿Por qué estamos hablando con más frecuencia últimamente de este problema?
Pues agravamiento quizás sí, en tanto parece haber relaciones con la situación de violencia social que se vive en el país. Es decir, probablemente, o sea, sí hay indicios de que hay un mayor número de atentados contra las mujeres, particularmente homicidio, feminicidio. Pero no, el agravamiento no explicaría el interés público, desde luego no de los medios y tampoco de la política pública, ¿no? De lo que hemos escrito, tanto en conjunto tú y yo como lo que he elaborado por mi cuenta, lo que hemos planteado es que es una problemática que desde luego se construye a lo largo del tiempo. Yo siempre digo lo mismo, o sea, no basta la existencia de un fenómeno, por terrible que este sea, como la violencia contra las mujeres, para que alguien repare en él, ¿no? O sea, no se vuelve de interés científico ni de interés político por el hecho de existir. La documentación histórica que tenemos pues indica que el fenómeno es viejo, antiguo, y que ha tenido presencia en sociedades diversas, en niveles de desarrollo distintos, atraviesa condiciones sociales, etcétera. La diferencia es, sin duda alguna, pues la que Tere tiene mucha más información al respecto, la manera como contribuyeron los organismos internacionales, particularmente a partir del 94, de Beijing en adelante, a visibilizar el fenómeno en foros internacionales, y sobre todo que se hayan desplegado, que se hayan derivado de estos espacios de discusión como el de Beijing, convenciones, arreglos, convenios de carácter internacional que obligan a los países a tomar algunas determinaciones, etcétera. De todas maneras, estamos hablando desde el 94, la lentitud con la que se ha atendido el fenómeno, es decir, lo que señalaría de manera más precisa es que independientemente de la dimensión, hay un atraso importante en el atender, entender y atender el fenómeno, hacerle cara, hacerle frente. No tiene que ver el incremento con la atención que se le presta. Y bueno, sí, sin duda, incluso ahora en los medios, digamos, cambió de lugar la violencia contra las mujeres, ¿no? Pasó de la página roja a ser incluso tema editorial, lo cual es importante, es sin duda digno de mención, pero de todas maneras no hay coincidencia entre los índices, la persistencia, la gravedad de los casos de violencia contra las mujeres frente a la atención de los medios y la política, las acciones gubernamentales que se vienen implementando también ya desde hace un rato, pero según la evaluación que conoce muy bien Tere, por supuesto, la doctora Inchaustegui, no acaba de corresponder ni con la magnitud del fenómeno ni con sus complicaciones en términos de su relación con la clase social. Una de las cuestiones que a mí más me inquieta es su manifestación en el mundo indígena, en el mundo rural, ¿no? Donde nuestras leyes y nuestras acciones de gobierno no llegan, bueno, no llegan químicamente puras a ningún lado, pero mucho menos a esos medios.
O sea que si sintetizamos, el tema está empezando a posicionarse en buena medida gracias al movimiento de las mujeres, a la lucha que han desplegado en este frente, pero que de todas maneras sigue muy atrasada la información y el conocimiento que tenemos sobre el problema. Así, el tema es mucho más grave aún de lo que hemos empezado a percibir a través de este tipo de programas y de tanto políticos como editoriales de radio, etcétera, ¿no? Muy bien. Perseo, te pediría, de favor, si nos puedes recordar los teléfonos y las vías de participación por internet.
Claro que sí, Roberto. Recuerda, nuestro teléfono es el 5536-8989, 5536-8989. En Twitter nos encuentran como @RadioUNAM y en Facebook nuestra ubicación es /RadioUNAM. Les recuerdo que tenemos libros de regalo sobre temas de género para obsequiar. El único requisito es que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. Entre los mismos temas también podemos encontrar: ¿y usted cree tener derechos? Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia. Otro libro que también tenemos de regalo es Invisible al ojo clínico, violencia de pareja y políticas de salud en México. Al final del programa diremos los ganadores de estos libros. Continuamos, Roberto.
Muy bien, muchas gracias, Perseo. Bueno, ahora quisiera invitar a la conversación a Teresa Inchaustegui, quien también tiene una muy larga y respetable trayectoria en toda esta lucha. Y te preguntaría, Teresa, una de las expresiones más graves dentro de la violencia contra las mujeres, de hecho la expresión más grave, más severa, pues es la que conocemos como feminicidio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de feminicidio?
Roberto, quisiera solamente apuntar una cosita,
sí, claro,
en relación con lo que comentaba Florinda.
Sí.
Decir que la violencia es fundamentalmente, la violencia en contra de las mujeres, expresión de un nivel de discriminación estructural que existe entre hombres y mujeres. La desigualdad de la que hablamos es producto también de esa discriminación estructural. Y al hablar de discriminación estructural hablamos de que socialmente está construida esa desigualdad tanto en las prácticas como en las instituciones, porque incluso jurídicamente los niveles de derechos civiles incluso son diferentes entre hombres y mujeres. Y lo mismo en la participación y todo. Ahora, esto es producto histórico, como decía Florinda, ¿no? La lucha de las mujeres en contra de esta violencia, que es expresión de una discriminación y de un control, de un dominio, como dice bien apunta Florinda, pues comenzó desde el siglo XIX y ha sido un eje a partir del cual las mujeres nos hemos constituido como sujetas políticas, es decir, como actoras, porque comenzamos a luchar en contra de la violencia al mismo tiempo que comenzamos a luchar por derechos civiles y por participación política en el siglo XIX, ¿no? Porque las leyes nos dejaron fuera de los derechos civiles. Entonces estábamos bajo el dominio masculino, paterno, conyugal, de hermanos, de tíos, de quien fuera, incluso hasta un vecino, cuando una mujer no tenía ningún pariente varón, para cualquier trámite o representación tenía que acudir a un tutor porque no tenía personalidad jurídica, ¿no? Entonces, la violencia es parte, pues, de una gobernabilidad de la dominación de género cifrada en el matrimonio, ¿no? O en la familia patriarcal. Entonces, toda la constitución de la mujer para luchar por la autonomía en cuanto a su cuerpo, por la autonomía en cuanto a su deseo sexual, por la capacidad de ir y venir, la libertad de movimiento y además conseguir, alcanzar, luchar por sus propios proyectos, es parte de esa lucha contra la violencia. Y el gran salto adelante, para usar la metáfora maoísta, es en el momento en el que consigue las mujeres, pues en sus luchas o conseguimos, que el Estado reconociera que a nivel íntimo, familiar, había un régimen de excepción en donde ella estaba subordinada a un poder que no era el Estado, sino el poder del marido, del hermano, del tío, de quien fuera, ¿no? Cuando logra reconocer que tiene derecho a esa vida libre de violencia, ¿no? Y cuando logra que el Estado se meta en ese ámbito privado, donde no se metía, para defender su derecho humano, su derecho como ciudadana a no ser violentada. Entonces, eso es muy importante precisarlo,
claro,
porque es sobre esa constitución, sobre ese tema que se constituye como sujeta con aspiración a autonomía y a libertad, ¿no? Sí. Ahora bien,
si me permites ahí un comentario en relación a lo que estás diciendo, precisamente digamos, solemos escuchar cuando conversamos de esto en la vida cotidiana una reacción muy típica que es: ah, pero también las mujeres le pegan a los hombres y también hay agresión femenina contra los hombres, etcétera. Pero esto que estás tú diciendo ayuda a poner en perspectiva exactamente ese comentario, ¿no? Es decir, pues sí, puede haber alguna mujer que golpee a algún hombre, pero mientras la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres es parte de un sistema, como el que acabas de describir, de dominación, es parte de un proyecto de dominación, la otra violencia no es asimilable a un fenómeno de esa envergadura, ¿no? Es muy diferente, por un lado. Y por otro, acabas de mencionar algo muy importante, que un lema de la lucha del movimiento de mujeres era este que decía, respondiéndole también a las convenciones sociales de que lo que pasa en casa es un tema privado, y entonces ellas dijeron, ah, sí, pues entonces lo privado es político también.
Sí, porque en la medida en que en ese espacio no es ciudadana, ni tiene derechos, ni es humana, ni está garantizada su autonomía, obviamente el Estado está obligado. Y ese es el gran triunfo, ¿no? De la convención de Belén do Pará, y también el gran triunfo de la declaración de la ONU en contra de la violencia de la mujer de 1993. Ahora, el feminicidio o la privación de la vida, ¿no?, de una mujer en condiciones de una desigualdad de género es la expresión más descarnada, más extrema de esa violencia, ¿no? Normalmente, o sea, sobre todo cuando es feminicidio íntimo, es decir, que se da al interior de relaciones de pareja, expareja, familiar, etcétera, el feminicidio suele ser el último eslabón de una cadena de ofensas que a veces llevan toda la vida, de maltratos, ¿no? De golpes que una mujer recibe por su pareja, ¿no? O por su padre, por su hermano, pueden ser muchos hombres en su vida. Ahora, también existe una expresión de esa violencia extrema, pero en el ámbito público o comunitario, cuando una mujer, también como resultado de una objetualización de su cuerpo, ¿no?, es violada, vejada, ultrajada y privada de la vida por un desconocido o un vecino o alguien que pues tuvo a bien pensar que esa mujer estaba disponible para él y para el abuso que quisiera hacer, ¿no? Entonces, también allí se ve la vulnerabilidad, ¿no?, y la objetualización de la que es presa la mujer, ¿no?
Claro. Y tú coordinaste un estudio muy importante, pionero, que acaba de salir publicado sobre feminicidio, que se llama Feminicidio en México, Aproximación, Tendencias y Cambios, publicado por la Cámara de Diputados, ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México. ¿Cuál es son los, así en síntesis, los principales hallazgos? ¿De qué cifras estamos hablando? ¿Qué dato enfatizarías al respecto?
Bueno, nos encontramos cuatro hallazgos que a su vez han apuntado una serie de hipótesis que estamos probando en un segundo estudio que profundiza en este, ¿no? Primero decir que se trata de datos compilados, sistematizados, a partir de la estadística de mortalidad, y dentro de la estadística de mortalidad, la de muertes violentas, ¿no? De manera que se trata de información oficial, no son registros periodísticos, sin demérito de la labor periodística, pero son datos oficiales publicados por la Secretaría de Salud y por el INEGI. Y entonces recogemos una serie de 25 años en este primer informe, o sea, toda una generación de muertes violentas de mujeres, en donde el forense apunta la presunción de un homicidio, ¿no? De un asesinato. Legalmente, las leyes nos dicen que en el momento en el que un forense asienta en un certificado de defunción tal sentencia o frase, debería de abrirse por oficio una investigación para determinar las causas, los móviles y los responsables de estos homicidios. De manera que la cifra de presuntos homicidios debiera ser equivalente a la cifra de averiguaciones previas por homicidios de mujeres, y incluso mucho más deben ser estas averiguaciones, porque también en los suicidios, ¿no?, deben de investigarse si efectivamente se trata de un suicidio o no. Bueno, entonces, el primer hallazgo es que estas cifras no coinciden, más que en casos muy excepcionales, con las averiguaciones previas que hacen las procuradurías. Es decir, que hay una brecha que puede ir hasta del 50%, ¿no?, en algunas entidades, de la diferencia que hay entre muertes calificadas de presuntos homicidios y averiguaciones. Dos, otro hallazgo muy importante, que nos habla de los hilos de la trama de la impunidad, que muchas veces casi en un 80% en promedio no se hace necropsia, no se practica necropsia. Y si no se practica necropsia, pues hay muy pocas probabilidades de recoger, ¿no?, todas las muestras, todas las evidencias que te permitan encauzar una investigación. Cualquier criminólogo dice, ¿verdad?, que en el cuerpo, ¿no?, en el cuerpo del delito y en la escena del delito están todos los indicios que te van a llevar a saber quién fue y por qué fue provocada esa muerte, ¿no? Entonces, ahí desde ese momento no tenemos esta práctica, ¿no? Y es una práctica que se va reduciendo a medida de que el número de homicidios en general en el país viene creciendo. Y entonces, bueno, son eventos que ya no se van a investigar. Otro segundo hallazgo que me parece de lo más relevante desde el punto de vista de la investigación es que cuando comparamos las tendencias en 25 años de los homicidios en general y los homicidios de mujeres, quiero recordar solamente que la tasa de homicidios, es decir, el número de homicidios que se cometen en un país por cada 100.000 habitantes, es el indicador que universalmente se usa para medir el nivel de violencia social que hay en un país. Les pongo simplemente como un indicador el hecho de que en Japón, por ejemplo, hay 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Claro, tenemos ahí un número muy alto de suicidios, pero en México, por ejemplo, en este momento estamos a 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Bueno, esta es una cifra que ha subido en los últimos años, de 2007 en adelante, pero en el largo plazo de los datos de 85 a 2009, encontramos que los homicidios en general reciben dos oleadas de bajas, ¿no? Una en los años 90, ¿no? Bajan los homicidios en México, y la segunda baja es en los años 2000 hasta 2005. De manera que de tasas aproximadamente de 17, 18 homicidios por cada 100,000 habitantes que teníamos en los años 80, hacia 2005 llegamos a una tasa de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, bajó muchísimo. Y lo curioso es que la línea de las muertes de las mujeres, de los asesinatos de las mujeres, sube cuando bajan los homicidios en general. En las dos bajas que tiene la curva, son bajas en donde los homicidios de las mujeres suben. Y entonces, si nosotros, como dicen los demógrafos, suavizamos la línea, nos encontramos que hay un sustrato, o sea, una meseta, una gran meseta en 25 años, en términos de los feminicidios, que es resistente a la baja, que no baja igual a como baja el homicidio en general. Ergo, nuestra hipótesis es que existe un sustrato social de violencia feminicida en México que tiene una cierta rigidez a bajar cuando baja la violencia en general, pero que sube casi a la par cuando sube la violencia social. Es decir, nos va mal cuando no hay violencia y nos va peor cuando hay violencia. Ese es una de los hallazgos. Tenemos otros hallazgos que tampoco...
Ahora nos comentamos.
En la segunda parte lo comento para no monopolizar la voz.
Muy bien, muchísimas gracias. Perseo, ¿quisieras volver a recordarnos, por favor?
Claro que sí, Roberto. Amigas y amigos, este es el programa Tejiendo Género. Estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Julián Carrillo en Radio UNAM. Y con nuestro programa de hoy cerramos la primera parte de una serie de mesas redondas sobre temas de género que retomaremos en el mes de agosto. El tema de hoy es violencia contra las mujeres. Nos acompañan la maestra Florinda Ricker y la doctora Teresa Inchaustegui. Está coordinando esta mesa el doctor Roberto Castro. Nuestro teléfono es el 5536-8989. 5536-8989. En Twitter nos pueden seguir en @RadioUNAM y en Facebook en /RadioUNAM. Tenemos libros de regalo para ustedes, pero sobre todo nos interesa su participación. También dentro de los títulos que tenemos de regalo podemos encontrar Güeras y Prietas, Género y Raza en la Construcción de Mundos Nuevos. También tenemos como título Experiencias en Territorio Género y Gestión Cultural. Pónganse en contacto con nosotros. Continuamos, Roberto.
Muy bien, muchas gracias. Quiero comentar que desde la mitad de la semana estuvimos recibiendo a través de Facebook participaciones del público y que a lo largo de esta emisión hemos estado recibiendo llamadas con preguntas muy sugerentes, muy importantes. Voy a mencionar algunas de ellas para que ustedes... Florinda y Teresa libremente retomen la que consideran adecuada, además de que sigamos con la conversación que estamos teniendo. Por ejemplo, nos preguntan qué libros nos recomendamos para entender mejor el problema de la violencia. Nos llama una maestra y nos pregunta que cómo puede abordar el tema de la violencia contra las mujeres en clase. En relación a lo que estabas comentando, Teresa, nos dicen que qué papel juega el Estado mexicano en relación con el feminicidio. Y una última que menciono en este momento, hemos recibido más, pero nada más voy a mencionar estas en este momento, que si de qué manera podemos entender la violencia contra las mujeres desde la violencia que ejercen las propias mujeres contra las mujeres. Pero, Florinda, yo quería, además de estas cuestiones que estamos planteando, retomar una cuestión que acaba de mencionar Teresa, que tiene que ver con la impunidad. ¿Qué en este país no tenemos leyes? ¿O de qué leyes contamos últimamente para abordar el problema de la violencia contra las mujeres?
Ah, pues, de las leyes le preguntas a la diputada Terin Chaustegui, porque no me vaya a regañar, que no me las sé todas. No, el asunto fundamental, salvo mejor opinión de Tere, es que en México se generó esta ley para la atención de la violencia intrafamiliar a niveles estatales, la primera que, bueno, antes hay modificaciones a los códigos penales, se penalizan, se vuelven figuras delictivas, el hostigamiento, depende de la entidad, depende del lugar. Antes de esta ley aparecen ya tipificadas como delitos, lo que hoy en la ley general aparece como modalidades y tipos, digamos, hay todo un proceso ahí largo, ¿no? Pero para centrarnos sobre todo en la distancia que hay entre ley y realidad. Uh-huh. Las leyes para la atención de la violencia intrafamiliar, que son de carácter de los estados, o sea, no hay ley federal, ¿no? No hay ley general. No, pero las leyes que se generaron para la atención de la violencia intrafamiliar, no la ley general. Estas crearon una cierta institucionalidad, que es lo que yo analizo en la ruta crítica, el caso de Veracruz, también hice el de Puebla. Lo que observamos ahí es que ahí se genera cierto nivel de respuesta de diferentes instancias gubernamentales a partir de estas leyes que son, insisto, previas, para no confundir, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son estas leyes iniciales, que además se generan, son, digamos, hasta donde llegó un primer tiempo, una primera época de debate entre las organizaciones feministas con las instancias de partido, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros hemos encontrado empíricamente es que, por un lado, las características que adquirió la atención a la violencia así llamada intrafamiliar, que a mí cada vez me incomoda más el asunto, que nosotros hemos dado, referirnos más bien a la violencia de pareja, no tiene, digamos, enfrenta a las mujeres a confusión respecto de realmente cuál es la instancia que les puede brindar la atención que buscarían, insisto, sobre todo en las zonas indígenas y en las zonas rurales. La precariedad de la atención es alarmante, amén de que parecen mayates, las traen de un lado para otro, digamos, dependiendo de la ventanilla por la que entren primero, si acuden primero al DIF o si acuden primero a un centro hospitalario, a una clínica, dependiendo cómo inicien la ruta para buscar atención, se encontrarán con más o menos dificultades, darán vueltas, las retachan, las traen, amén de este fenómeno que es el que ocupa más la atención o es más reiterado, de la revictimización, es decir, el trato mismo que se les da a las personas, a las mujeres, haciendo juicios sobre dónde estaban, a qué horas, qué hicieron, etcétera. Y aparece se publica la Ley General en el 2007, y desde mi punto de vista genera una nueva situación de tensión en términos de la manera como se puede atender el fenómeno desde un marco legal determinado. En mi opinión hay una tremenda distancia entre el espíritu de las leyes, particularmente, bueno, sobre todo la Ley General, y lo que puede ocurrir en el ámbito de los ministerios, de las determinaciones de los jueces.
¿Qué ocurre ahí?
Bueno, para poner el ejemplo más que a mí me sigue pareciendo los más terribles, lo que una compañera llamó la complicidad del juez de paz con el patriarcado. Es decir, lo que ocurre es que sobre todo en las poblaciones pequeñas, donde la autoridad está representada, por ejemplo, en los casos donde a quien se acude es al juez de paz, pues la respuesta comúnmente es una regañiza a la mujer. Si ya sabes que tu marido cuando bebe se pone insoportable, ¿para qué lo alteras? No tenías el nixtamal hecho a tiempo, no habías echado las tortillas. Nosotros tenemos documentados una cantidad importante de testimonios de mujeres de diferentes zonas, clases sociales, pertenencias étnicas, cómo viven dependiendo. Lo que sí puedes ver es que dependiendo, digamos, el grado de desarrollo, por llamarlo de esta manera, del espacio, sea zona urbana o sea zona rural, indígena, etcétera, la respuesta más pobre de las instituciones, y obviamente cuanto más bajas en la escala social, la respuesta es más pobre en términos de las autoridades y quienes debieran implementar la ley. Y
fíjate que en ese sentido está esto que estás mencionando del el juez o el agente del Ministerio Público que sigue funcionando con el conjunto de prejuicios y prenociones de este sistema que describía Teresa Inchausti hace rato de dominación sobre las mujeres, ¿no? Pero hay investigación, por ejemplo, de Cristina Herrera sobre las dificultades que tiene el personal de servicios de salud para cumplir la ley y atender a las mujeres que sufren, que se presentan a los servicios de salud y sobre las que hay indicios, incluso físicos a veces, de que han sufrido violencia, ¿no? Y ahora hay investigación también que está llevando a cabo Sonia Frías sobre la dificultad que tienen los ministerios públicos para presumir feminicidio en los casos de asesinatos de mujeres. De manera que parecería confirmarse lo que decía Tere, de que estamos ante un problema sistémico. El sistema general presenta dificultades en muchos ámbitos y que el trabajo por hacerse implica incidir en muchos ámbitos, ¿no? Pero además de eso, tú has hecho investigación sobre la ruta que siguen las mujeres para salir de la violencia, por ejemplo, en el caso de Veracruz. Porque, digamos, no está el Estado allí en este momento como debería estar para protegerlas y para prevenir la violencia y para impartir justicia cuando de todas maneras se cometió la violencia. Pero, y cuando se investiga a las mujeres, ¿qué ruta están siguiendo? ¿Qué hallazgo enfatizarías en ese sentido?
Sí, ahí es lo que te comentaba, dependiendo de… Nosotros lo que encontramos es lo que se ha reiterado en otras investigaciones. Confirmamos una situación más que conocida. Primero, las mujeres pueden tardar hasta 20 años, eso quiere decir que… No voy a decir que es un promedio ni una cifra dura, pero digamos la historia cualitativa, la historia… la narración de las biografías de las mujeres que viven violencia, en su casa me estoy refiriendo en particular, violencia de su pareja. Una primera cuestión, que eso ha sido visto en un montón de estudios, no solo en el caso nuestro, sale de su casa, hablan del asunto y demás, después de muchos, muchos años y de muchos intentos de justificar la situación, de decir que ahí no está pasando nada, que él va a cambiar, bla, 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 de toda esta situación. Entonces, ya necesariamente son personas con un grado de dolor, de heridas, de malestar, de haber sido indignadas, de haber vivido relaciones pobrísimas, terribles. Y lo que se enfrentan comúnmente, insisto, es como con un laberinto, o sea, frente a una situación que les resulta más o menos equívoca, vuelvo a subrayarlo, dependiendo de la zona de la que estemos hablando. En las zonas urbanas puede ser que sea menos confusa la ruta a seguir, o en los espacios rurales y en el mundo indígena, más que confusa o no confusa, inexistente, porque no hay un espacio al que puedan acudir claramente, ¿no? Amén de la complicidad comunitaria y de las propias autoridades del aplauso, digamos, pues la violencia contra las mujeres. Tú recordarás aquella anécdota que nos contaba Juan Carlos Ramírez hace muchísimos años, que cuando preguntó en los Altos de Jalisco a una persona, a un varón, que si él golpeaba a su mujer, y él le respondió que usted no. Es decir, la violencia en los medios en muchos medios culturales de nuestro país y de otros, por supuesto, pero estamos hablando de México, tiene una tremenda legitimidad, y a eso me refiero con la complicidad de determinadas autoridades, que sea aún más difícil que operen estos marcos legales y la institución, el tipo de instituciones que debieran acompañarlos.
Muy bien. Pasamos con Perseo.
Muchas gracias, Roberto. Les recuerdo a nuestro auditorio que los teléfonos para que se puedan comunicar en contacto son 5536-8989, 5536-8989. También les recuerdo que en Twitter pueden seguirnos en arroba Radio UNAM y en Facebook en Diagonal Radio UNAM. Continuamos.
Hemos estado recibiendo muchísimas preguntas del público, tanto por teléfono como por Facebook y del público aquí presente. Y me gustaría que, digamos, hay un montón de cosas que seguir comentando al respecto, pero me gustaría que diéramos esta fase final del programa a comentar algunas de estas intervenciones, a responder algunas de las preguntas del público. Por ejemplo, relacionado con el tema de feminicidio, se plantea aquí el tema de trata de personas. ¿Cómo andamos en eso, en este país? ¿Si hay investigación al respecto? ¿Si tiene alguna relación con el problema de violencia contra las mujeres? Otra pregunta que nos hacen es, ¿alguna recomendación que podamos hacer para seguir hablando de esto en los diversos espacios en los que tenemos influencia? En el aula, en el grupo de amistades de nuestros hijos a veces, o de la generación más joven, cómo podemos hablar de esto, qué materiales podemos echar mano. Otro tema que se ha estado preguntando mucho es el que tiene que ver con violencia en el laboral hacia las mujeres, el acoso laboral, cómo se inscribe en esta dinámica, en fin. Se los dejo así de general para que podamos con más libertad comentar en esta fase final. Teresa.
Sí. Bueno, respecto, por ejemplo, a lo de al feminicidio, ¿cuál era la pregunta?
Lo de la trata de personas.
Digo, no es muy fácil establecer en una investigación como la que hicimos la relación entre cierto tipo de feminicidios y la trata, ¿no? Porque nosotros encontramos el certificado médico de función o el certificado de defunción tiene información, por ejemplo, de la edad de las mujeres que mueren, ¿no? Tiene información sobre el lugar en donde se produjo la lesión, y ahí hay como cuatro categorías, que es muy importante porque alguna de ellas pudiera ser más cercana a la trata. Es La mujer perdió la vida en casa-habitación, ¿no? Esa es vivienda, ¿no? Esa es una categoría. La segunda se llama vía pública. Y en vía pública está, pues, desde la calle hasta un paraje, un parque. O sea, todo eso está en la categoría de vía pública. Está también el otro que se llama establecimiento o institución, porque también puede ser una escuela, una universidad, un hospital, un asilo, puede ser algún parque industrial, pero eso queda como establecimiento. Y está el otro que es no especificado, ¿no? Entonces, hay un número muy alto de casos en donde no se especifica dónde ocurrió la lesión. No hay la suficiente información. Y la otra información importante es sobre las lesiones que causan la muerte, si fue con arma de fuego, asfixia, etcétera. ¿Qué se encuentra? Que hay, casi se divide mitad y mitad, el feminicidio que se produce en el hogar del que se produce en la calle o en la vía pública. Pensamos que el que está mal ligado a la trata es el que se produce en la vía pública, y sobre todo el que se produce con jovencitas entre los 14 y los 20, 25 años, ¿no? que es un grupo muy importante que ha venido creciendo, porque históricamente en esta serie era mucho mayor el número de mujeres casadas que se les privaba de la vida. Y ahora estamos encontrando un giro en lo de los últimos años de mujeres solteras, jóvenes y también de mujeres divorciadas o viudas. También estamos encontrando ese patrón. De manera que algunas de estas, sobre todo las de las más jóvenes, puede estar relacionado con la trata.
Bien, bien. Estamos entrando en la fase final del programa. Como siempre, tenemos muchas más preguntas y temas que abordar que el tiempo del que disponemos. Yo quisiera pedirles una intervención para ir cerrando con base a las preguntas que te acabo de pasar, Florinda. Y ahora empezaríamos contigo.
Sí, estas dos inquietudes que señalaste, una sobre la violencia entre mujeres, que bueno, yo creo que lo dijiste con claridad, nos estamos refiriendo a un fenómeno distinto. Todos los seres humanos podemos ejercer, sin duda, y ejercemos eventualmente violencia contra alguien. Yo creo que a lo mejor se confunden cuestiones centrales. Una es que todas las relaciones humanas son conflictivas. La cuestión es si la resolución de los conflictos, de los roces, tiene que terminar en violencia. La violencia como fenómeno social, lo que sabemos es la aniquilación del otro. Es una expresión que tiene que ver con terminar con el otro, y la forma más dramática de lograrlo es matando a los demás. Que las mujeres se peleen entre ellas, se griten, incluso se saquen los ojos, lo vemos cada rato, no entraría en el tipo de fenómeno al que no sé, pues digo, ves, además desafortunadamente muchas veces peleándose por un macho, que todavía es más lamentable. No es el fenómeno al que nos estamos refiriendo. El fenómeno al que nos referimos tiene que ver, como decía Tere hace un rato, con una forma de dominación que hace parte de nuestras organizaciones sociales, de nuestras sociedades, no de ahora, de mucho tiempo atrás, y tiene otras características. Por eso hablaba yo de que la violencia contra las mujeres tiene que ver con que alguien controla que las mujeres no se salgan de su lugar, entre comillas el lugar, vuelvo a repetirlo, el lugar se refiere a la maternidad, al hogar, etcétera. Y comúnmente la violencia entre las mujeres, que por supuesto llega, puede ser brutal, sin lugar a dudas, y ahora nos lo ha hecho ver así en la televisión, los programas estos donde las mujeres son las protagonistas, pues es terrible, tan terrible como cualquier expresión de violencia. Desde nuestra mirada, desde nuestro análisis, respondería a otros fenómenos. Y el otro tiene que ver con la educación. Aquí hay una chiquita joven como preocupada sobre el que se puede hacer muy rápidamente. Sin duda alguna es muy difícil que este tipo de aprendizaje se corrijan con buenas intenciones y mira, no le pegues al otro y es como feo y demás, ¿no? Sin duda alguna requiere un esfuerzo notable para bajarle también a las formas de violencia como nos relacionamos en nuestra cultura. O sea, la violencia contra las mujeres en la legitimidad que tiene la violencia social como en países como el nuestro, yo creo que solamente se le puede hacer frente, combatir con seriedad desde el aula y desde las relaciones interpersonales, prohibiéndonos a nosotros mismos estos gestos, en vez de aplaudir, reprocharnos, considerar inadecuados, inmorales, sin duda, las formas de relacionarnos como seres humanos que aplaudan o admitan la violencia.
Excelente. Teresa Inchasti, un último comentario.
Yo creo que la trata es de las cosas que expresan con mucho más claridad esta objetualización y discriminación de la mujer, porque además la trata es un fenómeno que no es invisibilizado como el de la violencia, sino que todo mundo sabe, los que reclutan, los que trasladan, los que enganchan, y hasta el último eslabón, que es el chulo que está administrando en la calle, en realidad ese es como un punto de venta de toda una red que está detrás, pero que todo el mundo sabe y que además muchos hombres consumen, es decir, les gustan las niñas, jovencitas, menores de edad. Entonces, este es un delito y una violencia completamente tolerada, ¿no? Y eso debería de escandalizarnos. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda una mujer? En esto puede ser de 1 a 4 años. Yo lamento que se nos haya acabado el tiempo,
sí,
porque lo que quería hablar es del presupuesto que se da en materia de violencia y cómo se usa y se alcanzan aproximadamente, que es el 9 o 10% de los 16 mil millones, pues estaríamos hablando casi como casi 2 mil millones de pesos, ¿no? Para pues un universo pues como de 20 millones de mujeres que dicen que sufren violencia y que y para las cuales es un problema de salud pública, porque también ha estado ya documentado cuántos días de vida saludable le restan a las mujeres la violencia. Y sin embargo, los gobiernos todavía siguen con muy poca apreciación de este problema y con fondos todavía muy precarios para
atender. Se nos queda ese y otros muchos temas en el tintero. Tenemos que terminar. Agradecemos muchísimo la participación de nuestras dos invitadas, Florinda Ricker, Teresa Inchaustegui, y muchísimas gracias a quienes nos han estado escuchando.
Los nombres de los ganadores de esta ocasión son Bárbara Martínez, Salvador Vargas, Brenda Flores, Paola Flores, Arturo Flores, Ahmed Aguilar, y finalmente, Sergio Bernum. El día de hoy concluimos nuestro primer ciclo de programas. Los esperamos hasta el mes de agosto. Les recordamos que transmitiremos resúmenes durante los meses de junio y julio de las 5 mesas redondas. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas y a las personas que nos acompañaron aquí en el Auditorio Julián Carrillo. Gracias a Roberto Castro, que coordinó esta mesa, a la doctora Teresa y a la maestra Florinda. Hasta la próxima.
Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentaron
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
Más justa.
¿De qué otra manera se enteran de las necesidades?